desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Es un solo versículo el que vamos a leer hoy. Y ahí sentaditos, pero con respeto, por favor, a la lectura de la palabra del Señor, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de los Salmos, y vamos a buscar en el Salmo 90, solamente el versículo 12. Voy a dar lectura la primera vez y la segunda vez lo vamos a leer todos. Así que ahí donde están ustedes con sus Biblias, I'm going to ask you to please take your Bibles with me to the Psalm 90, verse 12, Salmo 90. Para los que no tienen Biblias, acá está en la pantalla, lo voy a leer yo la primera vez y la segunda vez lo leemos todos. Dice así el Señor en su palabra: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Leemos todos, por favor. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Padre, yo tengo en mi mano tu palabra y alzo mi brazo en señal de gratitud para contigo por permitirme ser el pastor de esta iglesia hasta el día de hoy por ya casi 32 años. Háblanos a nuestro corazón. Ruego que tu palabra no regrese vacía, pero sobre todo, Padre, con todo el corazón te pido que tú bendigas tu palabra y edifiques a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí sentaditos. Para las personas que nos siguen por las redes sociales, en nuestra iglesia tenemos dos cultos en media en la semana. Y uno de ellos es el miércoles y otro culto es el día viernes. El día miércoles le hemos llamado a este culto el culto de los más necesitados. En pocas palabras, las personas que venimos los miércoles a esta iglesia, por ya muchos años, somos los que más necesitamos de Dios. Y esto que voy a decir no sale en el aire durante los miércoles porque todavía no es el momento, la transmisión, pero quiero que sepan ustedes esto, los que me escuchan y los que me ven. Que la persona que más necesita de Dios en esta iglesia soy yo. La persona que está más urgida de una caricia, de un favor, de un toque, de algo que Dios quiera darme soy yo. Soy la persona que más necesita de Dios, sabiendo ustedes y sabiendo yo que soy el pastor de la iglesia. Sabiendo ustedes que en 32 años nunca he faltado a un nunca he faltado a un culto de esta iglesia, nunca, solamente siendo pastor. Y de ahí me quiero remontar a los 42 años que tengo de cristiano. Yo no sé lo que es un domingo, yo no sé lo que es un día miércoles sin ir a la iglesia por 42 años, no sé. A mí pregúnteme, pastor, ¿algún domingo en 42 la iglesia? Yo vivo para esto, yo vivo de esto. No puede pasarme o no pudo haberme pasado nada más lindo en la vida que estar en la casa de Dios. El mismo salmista dice que mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. 42 años. Y los miércoles venimos acá los más necesitados de Dios. Pero el día viernes, ¿sabe usted quiénes regresamos? Los más agradecidos. Así que espero que acá en esta tarde ya hayamos por lo menos uno de los dos grupos. O usted es el de los más necesitados o es el de los más agradecidos. ¿Se recuerda usted por qué nació esta idea de los más agradecidos? Es porque en la historia de los 10 leprosos, Jesús sanó a 10, pero ¿cuántas regresaron? Solamente uno. Entonces nosotros no queremos solamente ser de aquellos que recibimos todos los beneficios de Dios, que recibimos todos los favores de Dios, pero no hay gratitud para con nosotros, para revenir a la casa del Señor el día viernes y darle gracias. Hemos venido mencionando Y ustedes deben de saberlo ya, y para aquellos que no lo saben, el año 2024, hasta este momento, ha sido el mejor año que nuestra iglesia ha tenido en todos los aspectos. En todos los aspectos. A pesar de que ha sido un año muy fuerte, un año muy duro, hemos perdido a seres queridos, ¿no es cierto, hermana Dorita Zabaleta? Hemos tenido que ver tristeza, matrimonios interrumpidos, hijos escapados, personas con cáncer, personas que han perdido su trabajo. Aún así, y esto yo admiro mucho, porque todas estas cosas que estoy mencionando no han afectado a esta gente que han tenido convicción. Ahí están en su iglesia, están sentados en su silla, están sirviendo al Señor, a pesar de que nos ha ido muy, muy mal. Y me incluyo en eso. Por eso, el título del sermón de esta mañana es ese. ¿Y a usted cómo le ha ido en el año 2024, aunque todavía no hemos terminado? Le pregunto esto porque a mí no me ha ido bien. Este ha sido un año muy difícil para mí. Este ha sido un año muy complicado en varios aspectos en mi vida. Yo me vi en el mes de julio viudo. Yo me vi en el mes de julio, y para mencionarle, el día 1. Ese día pensé que perdería a mi esposa. Han sido 3 meses difíciles, con otras cosas antes de todo esto. Entonces a mí no me ha ido bien. ¿Y a usted qué? La respuesta podría ser decirme, me ha ido chévere, me ha ido a todo dar, ha sido el mejor año de mi vida, he logrado lo que he querido, tengo todo lo que soñé, tengo todo lo que planeé, tengo todo lo que pedí. Hágame un favor, dígame cómo lo hace, porque a mí no me ha ido bien. Entonces yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo le ha ido? Ahora, usted dice que le ha ido muy bien. La pregunta es otra. ¿Quiere que le vaya mejor? ¿A usted no le ha ido bien como no me ha ido bien a mí? ¿Quiere usted y quiero yo que las cosas cambien? ¿Yo sí? ¿O él es indiferente? Ay, ¿qué importa? Un mes sin trabajo, al fin y al cabo, como dice el pastor Jehová, mi pastor, y nada me faltará. Me voy el martes a la placita, ya le dan a los hombres, me dan el jueves también, me hago miembro del Club Golán y aquí como pizza y espagueti. Que ya vamos a cambiar el menú, hermana Vera, porque ya solamente de ver el espagueti con salchicha, ya me estoy cansando. Vamos a cambiar el menú de invierno, ya vamos a hablar de eso. ¿Okay? Entonces, le pregunto yo a esto, y este sermón va dedicado a quiénes. Aquellos que por alguna razón, no sé si es excusa y se ha convertido en razón, que por alguna razón han descuidado unas de las disciplinas espirituales que no pueden descuidar, que no pueden obviar, que usted no puede ni yo puedo negligir. Necesitamos entender que tenemos que respetar estas disciplinas espirituales como cristianos. En primer lugar, ¿cómo le ha ido? Para estas alturas, para este tiempo, para este fin de año que ya empieza a darse, si usted comenzó a leer su Biblia en el mes de enero, usted ya tenía que haber leído su Biblia. Usted ya tenía que haber terminado desde Génesis hasta Apocalipsis en estos 9 meses y 6 días. Por enésima vez le reclamo, le pido, le suplico, le imploro, le ruego. No deje de leer su Biblia. Le voy a explicar por qué. Le voy a mencionar, no me pongas todavía, Toñito, que estás muy adelantado. Ahorita andas nervioso que la América no le va muy bien en la liga ahorita. Así que, mira, le voy a poner un versículo. Y quiero que me le ponga mucha atención. Insisto, esto no lo digo yo. Esto no lo dice la iglesia. Esto lo dice la palabra del Señor. Dame el texto, amor. El que aparta su oído para no oír la voz de Dios o leer la Biblia, su oración también es abominable. Si usted no le pone atención a la voz de Dios, si usted no le pone atención a la lectura de su palabra, si usted no tiene un tiempo a solas con Dios, el día que usted clame a Dios, Él dice: Dios, yo te he hablado, quiero hablar contigo, y tú no me pones atención, yo tampoco te voy a escuchar. Yo quisiera poder tener 4 o 5 o poder tener un poquito más de tiempo para poder darle a usted las diferentes versiones. Pero me quedé con esta nada más, porque es la que aparece ahí en la Reina Valera 1960. El que aparte está más pendiente de esa carambada de teléfono celular que de la Biblia. Están más interesados para ver quién le manda un mensaje que lo que Dios le va a decir. No hay cosa que más me moleste, como dirían en Venezuela, me arrecha eso. Pero es súper re que te arrecha. Ya quisiera verlos que así como están clavados en su celular, estén clavados en la lectura de la Biblia. Te lo digo en el nombre de Jesús y con el respeto que te mereces. Si tú apartas tu oído, si tú dejas de leer tu Biblia, el día que quieras hablar con Dios, no lo digo yo. Lo está diciendo Dios. El día que quieras hablar a Dios y buscarlo, Él dice: Dios, no tengo tiempo para ti. No estoy interesado en lo que me vas a decir. ¿Sabe usted cuándo comenzó? Este fue, hermana Dorita, este fue el primer estudio bíblico que yo tuve aquí en la iglesia, el día 17 de noviembre de 1993, a las 7 de la noche con esta iglesia. Si no le vamos a poner atención a los cultos de oración, ni se le ocurra pensar que Dios le va a escuchar a usted cuando usted lo tenga necesidad. El que aparta su oído para no oír la ley, el que no quiere leer la Biblia, el que no está interesado en que Dios le hable, dice Dios, llegará un momento que me vas a necesitar y yo no voy a tener tiempo para ti. No es solamente por leer mecánicamente, robóticamente. Es porque a través de la lectura de la palabra de Dios, usted va a fortalecer su fe. Usted va a conocer más al Señor. Dios dice esto, y se lo voy a explicar, que cuando lo busquemos en oración, Él no nos va a escuchar. ¿Cuándo va a ser el momento que usted va a tomar un tiempo? ¿Sabe usted cuánto dura, cuánto toma de tiempo para leer un capítulo de la Biblia? 3 minutos. En 3 minutos usted lee un capítulo. Hemos recomendado que se puedan leer de 3 a 4 capítulos diarios. Si hubiéramos hecho esto desde el 1 de enero hasta ahora, el 6 de octubre del año 2024, ya hubiéramos terminado de leer la Biblia. Le voy a decir algo. Espero que no se avergüencen ni se sonrojen. Yo conozco gente que tienen años en el Evangelio y no han leído su Biblia de pasta a pasta. En toda esta vida como cristianos, nunca han terminado de leer su Biblia una vez. Segunda cosa, voy a hacer la pregunta, porque aquí es al lado tu vida de oración. No tiene nada que ver con el culto del miércoles, no tiene nada que ver con el culto del domingo, no tiene nada que ver con el culto del viernes. No, tu vida de oración personal, privada, tu momento a solas con Dios. Vea lo que dice el Salmo 20, versículo 1. Oiga esto, póngale atención, le estoy dando a usted los mejores extractos de la Biblia para que usted se dé cuenta que tan importante es aquellas cosas que usted no quiere hacer. Le estoy dando los mejores extractos. Tengo cantidad de versículos, pero me tomó tiempo para escoger y detenerme cuál es el versículo que yo creo que los hermanos van a entender, hombre. Vea lo que dice. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el Seguro Social. Te envíe ayuda desde Golán. Te envíe ayuda desde Washington, de Austin. Dice que te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Hemos aprendido que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Dios nos habla a nosotros. Y cuando nosotros oramos, es cuando nosotros hablamos con Dios. Hermano George Solís me ha visto cantidades de veces. Yo le agradezco mucho a él porque él respeta mi tiempo cuando yo estoy a solas con Dios. Yo tengo horarios que no los cambio por nada ni por nadie. Mi teléfono en silencio, ni aunque me mande a llamar el que sea, a esa hora que yo estoy leyendo la palabra de Dios, no acepto ninguna llamada. Estoy hablando con Dios. Estoy escuchando a Dios. Estoy hablando con Él. Tengo una Biblia que me regaló la hermana Vera, la hermana Alemán y la hermana Alvear, Y es una Biblia que yo leo todos los días, acá en el altar, un capítulo. Pero esta Biblia la leo yo en mi escritorio, todos los días de mi vida. 3, 4, si tengo tiempo, 5 capítulos, y voy despacito, despacito. No recibo llamada de nadie. Mi teléfono, no está en silencio. Es más, lo puse a cargar por allá donde no me interrumpa. Y ahí me quedo leyendo la palabra de Dios. Y ahí me quedo, Señor, te ruego por mi esposa, su salud. Te pido por mis hijos. Esta es mi oración. Te la quiero poner en contexto. Padre, bendice a mi esposa. Te ruego por su salud. Te pido por mi hijo, Carlitos. Por Diego. Por mi Nelly. Por la nena. Por el bebito. Te pido por la iglesia. Te ruego por la familia de nuestra iglesia. Te pido por esta pareja que ya van de casi a cumplir un mes de una situación complicada. Te pido, Señor, por Golán, por nuestro ministerio. Oro por los oficiales con los que trabajamos. Oro por cada diácono. Oro por cada familia de esta iglesia. ¿Cuándo va a ser ese momento? Te hago la pregunta. ¿Cómo está tu vida de oración? Dios debería de ser, oiga esto, Dios debería de ser la primera persona con que tú hablas al despertar. No el teléfono para ver qué mensaje tienes perdido. Hello. Dios debería de ser la última persona con quien tú hablas en la noche antes de acostarse. Y no para ver el mensaje que te envió y que contestaste o el audio. They can't wait. Ellos pueden esperar. Haz esto. Intenta esto. Por eso cuando dice la escritura, dice, me acostaré y reposaré y descansaré en el Señor. ¿Se imagina usted que esto pueda ser parte de su vida? Si no lo ha hecho, no lo está haciendo, pero quiere hacerlo a partir de ahora, que esta noche usted sea, oiga esto, que usted sea la persona con quien usted va a hablar por última vez con Dios. Que Dios sea la última persona quien escuchó su voz. Y mañana a las 5, a las 6, a las 7, Dios sea la primera persona que escucha su voz. Dios, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Orar por nuestras necesidades. Orar por la necesidad de los nuestros. Orar por nuestra iglesia local en general. Orar por nuestros gobernantes. Y póngame atención. Mañana es lunes. Pasado mañana es martes. Dentro de un mes tendremos nuevo presidente en los Estados Unidos. Oremos por nuestros gobernantes. Tendremos nuevos gobernadores, tendremos nuevos senadores, tendremos nuevos congresistas. Son unas elecciones muy difíciles, muy complicadas. Y aquí pase el que pase, mientras nosotros estemos agarrados de la mano del Señor, que entre el que entre y que salga el que salga, mientras nosotros estemos sentados en la fe, en nuestras convicciones, con nuestros ojos en Jesús, nada nos puede mover. Oramos por la salvación de los inconversos. Oramos por la salvación de aquellas personas que todavía no conocen de Jesús. Estoy tratando la manera de hacer este viaje que voy para Guatemala. No sé qué día, pero no puede ser antes de que termine el año. Tiene que ser antes de que termine el año. Quiero reunirme con mis amigos, aquellos que todavía no han podido alcanzar para Cristo. Probablemente sea, imagínense, mi madre va a cumplir en noviembre 6 años de muerte. Tengo 6 años de no ir a mi país. Y es muy probable, así como me dijo la hermana Esther, qué flaco lo veo. ¿Qué? ¿Luis Miguel no puede estar a dieta? Pues le dije yo. He perdido peso, no he estado bien, me afectó mucho lo de mi esposa, lo tengo que reconocer. Y otra cosa más, probablemente este sea el último viaje que haga a Guatemala y nunca más vuelva a mi país. Pero quiero hablar con mis amigos, quiero ganar a mis amigos, aquellos que con los que convivimos, aquellos con los que platicamos, aquellos con los que trabajamos, aquellos con los que chanceamos, aquellos con los que estábamos y que íbamos muchas veces a esos lugares donde hay mujeres malas, ¿verdad? Entonces, sí, en mi vida anterior, mi vida pasada, yo quiero ganármelos para Cristo. Punto número 3. Me quedan 6 minutos y en los 2 puntos que tengo, suficiente para hablar de esto. Es una necesidad congregarse. Vea lo que dice la Biblia. 26. Mire, no son ocurrencias mías. Discúlpame.
Si ya dejaste de venir a los cultos porque te salió una chamba, porque tenés un trabajito por ahí, Dios te lo puede quitar, ¿ok? Ah, es que yo no voy, pastor, porque los niños. Y dice Dios, si querés te los quito. No, es que Señor, no voy porque tengo el trabajo. Si querés te quito el trabajo. Jehová, vea lo que dice el salmista, la habitación de tu casa he amado. Y el lugar de la morada de tu gloria. Nada, pero absolutamente nada, es justificable para dejarnos de congregar. Nada. Hermano querido, ya has faltado muchas veces a tu iglesia. Y te voy a decir una mala noticia. Aunque decidas desde este domingo hasta el fin del año, en los 3 meses que nos quedan, aunque te congregues todos los días, no vas a comparar con todos los cultos que he dejado de venir de enero hasta septiembre. Has sido muy ingrato con Dios. Has sido muy cruel con Dios. Voy a decir esto, llámeme la atención, reclámeme como ya me voy a jubilar. Así que ya écheme siquiera. Ya no puedo preguntar a una persona, ¿y por qué ya no viene a la iglesia? No puedo. Respuestas que me han dado. Es que uno tiene trabajo. Sí, hermano, es cierto. Está bien. Hermano, casi ya no lo vemos en los cultos. No, hombre, es que me han llamado y me han dado horas extras. Está bien. Y después llega por acá, pastor, nos vamos con mi familia. Estoy un poquito estresado por el trabajo. Y se van de vacaciones. Total, que no viene porque está trabajando. Y ahora no viene porque está de vacaciones. How do you see from there, Mondragón? Que alguien me explique, Toñito. Lo entiendo. Ya has faltado mucho a la iglesia. Has sido displicente con Dios. Has sido indiferente después de que Dios ha sido a todo dar contigo. Nada es justificable para dejarnos de congregar. Ya has faltado mucho a la iglesia. Y aunque de aquí en adelante no faltes a ningún culto, hasta el fin del año 2024, no podrás comparar con todos los días de culto que no viniste todo el año. No es que a Dios le convenga. Te lo voy a decir una cosa ya más personal. No es que a la iglesia le convenga que vengas. No es que al pastor le convengas que vengas. ¿Te has dado cuenta? Y una palabra te la quiero confirmar. Y lo he dicho miles de veces. Usted venga a la iglesia o no, siempre hay iglesia. Usted venga a Golán o no, siempre va a haber Golán. Usted nos sirva la cena para los migrantes, siempre le vamos a servir. En pocas palabras, no hace falta. Ponete a pensar. Solo ponete a pensar. Esto cala, esto ofende lo que voy a decir, pero lo tengo aquí en la punta de la lengua. ¿Qué pasaría en esta iglesia si te vas? Ponete a pensar. ¿Qué pasaría en esta iglesia si dejas de no venir? Si dejas de venir a la iglesia. ¿Qué pasaría en esta iglesia? Te lo voy a poner un poquito más en tu forma material. ¿Qué pasaría en esta iglesia si dejas de diezmar? Probá. Intentá. Y después de un año me decís. Somos nosotros los beneficiados en venir a la casa de Dios. ¿Sabe usted qué pensaba el salmista? Esto lo pensaba él, no lo pensamos algunos de nosotros. Afortunadamente no todos pensamos así. Oiga esto, si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. El día que me olvide de ti, que yo ya no puedo hacer lo que yo hago ahora para ganarme la vida y llevar el sustento a mis hijos. Ah, espérame. Mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, oh Jerusalén, si no enalteciere a Jerusalén, vea qué palabra más linda, como preferente asunto de mi alegría. 3 cosas y empiezo a terminar que hemos mencionado. 1, ¿cómo le ha ido en el año? ¿Cómo va tu lectura bíblica? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Qué ha pasado? Explícame, de veras, ¿por qué te has dejado de congregar? ¿Por qué ya no asistes a tu iglesia? Muchos pastores escuchan estos sermones. Algunos me ponen like, me mandan un mensajito. Pastor, me puede mandar el bosquejo y lo hago con mucho gusto. Esto no es un problema aquí en la West. Esto no es una epidemia. Esto es una pandemia
que ha contagiado a muchos cristianos. Y por último, sentadito ahí donde está, te hago esta pregunta. Cierro mi Biblia para quedarme con esto. La Biblia dice que nosotros somos embajadores de Cristo. La Biblia dice que nosotros servimos al Señor para expandir el reino de Dios. Tú, oiga esto, tu vida como embajador, tú eres un representante de Jesús. Tú eres un representante del Evangelio. Tú eres un representante. Ahora, vendemos el producto y vendemos Tupperware y vendimos Rinaware y vendimos Herbalife y vendimos no sé cuánto y vendimos Avon y Jafra y hablan de su producto, pero ¿has hablado de Jesús? Dame la cita. Vea lo que dijo Pablo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas me han sucedido, que me han pasado, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. En pocas palabras, Pablo estaba preso y tenía unos grilletes y tenía unas cadenas y lo tenía atado a un soldado romano. Cada 8 horas le cambiaban al soldado. En esas 8 horas Pablo le hablaba al soldado de Cristo, y cuando le quitaban las cadenas para que viniera otro soldado en el turno, Pablo decía, next, y le hablaba de Jesús. ¿Cuántas almas para Cristo ha ganado de enero para octubre? No detrás del púlpito. No, ya te lo dije, que no, este es el escudo de cobardes. No, afuera. No en Golán. No, afuerita. ¿Cuántos? Dice Pablo, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. ¿Se imagina usted? Trate la manera de dimensionar la responsabilidad, la obligación, el compromiso que tenemos nosotros delante de Dios. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos a la gente que se vuelvan a Dios. ¿Has tú? ¿He representado yo? ¿Hemos representado a Cristo, el reino de Dios, a la iglesia, como buenos embajadores? ¿Cuántas personas han conocido a Cristo por tu testimonio, por tu palabra, desde enero para acá? ¿Cuántos supieron de que hay un Salvador? Con esto quiero terminar. ¿Cómo le ha ido a usted en el año 2024? A mí no me ha ido bien. Y quiero que me vaya mejor. No sé si me lo merezco, creo que no. Pero ha sido un año difícil, muy complicado. Y aún así, ni un decibel, ni una cosa mínima, ínfima, he bajado de mi compromiso y de mi servicio para con Dios. Me he refugiado horas. Hermano George Solís y su servidor trabajamos 16 a 17 horas todos los días. Todos los días, 16 a 17 horas. Y no nos pagan. Si usted se había preguntado que si alguien nos paga a nosotros, no nos paga. Esto es ministerio. Nunca faltamos a un culto. Siempre estamos acá. Espero que el Señor le haya hablado al corazón a través de su palabra. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, muchas gracias por todo. Gracias por habernos traído. Yo te alabo, Señor, y te bendigo porque para siempre es tu misericordia. Gracias por esta iglesia. Gracias por cientos de iglesias que creen, confían. Gracias por cientos de iglesias que oran y apoyan nuestra iglesia y nuestro ministerio. Gracias por First Baptist Church, Cedar Hill. Gracias por su apoyo, su respaldo, su confianza. Gracias por cada familia acá, bajo este techo. Señor, para aquellos que descuidamos la lectura de tu palabra, ya no podemos recuperarnos por el resto de los 3 meses que nos quedan del año. Para aquellos que hemos faltado muchísimo a la iglesia, y aunque viniéramos todos los cultos, no vamos a recuperarnos. Hemos dejado de ganar almas. Hemos dejado de orar. Las cosas no pueden salir bien. Señor, ayúdanos. Danos una señal
Y si fuera necesario una prueba en nuestras vidas para cambiar nuestro rumbo, hazlo. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Este es el momento más importante de tu vida. Yo no te invito a que te cambies de iglesia, no te invito a que te cambies de religión, sino que te invito a que le entregues tu corazón a Jesús, aunque nunca más vuelvas con nosotros. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, en 30 o 45 segundos, tú estás a punto de tomar la decisión más importante de toda tu vida. Quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo en total silencio, sin que nadie te escuche, solamente tú y Dios. Y dile así: Padre eterno, abro mi corazón el día de hoy para recibir a Jesús, tu Hijo, como mi Señor y Salvador. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Ruego que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me den la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie te ve. Si en verdad has sido sincero, sincera, y has hecho esta oración conmigo, ahí donde estás, levanta tu mano, por favor. Una persona, alguien más. Dios bendiga. Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Leonardo. Dios te bendiga allá atrás. Dios te bendiga, Dios bendiga. Padre, gracias por este ministerio, gracias por las visitas, gracias por esas manos levantadas. No les conozco quiénes son, pero qué bueno, Señor, que tu palabra ha tocado sus vidas y hoy ellos han decidido entregárselas a ti. Gracias por esta iglesia. Gracias por este ministerio. Gracias por la West Bronzeville. Gracias por todos estos años maravillosos. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.